Bueno, puntualmente a las 10 de la mañana, bienvenidos a Salud Integral. Hoy yo estoy con la doctora Larisa Gil, ella es neumóloga del Centro Médico Bautista y nos honra con su presencia en esta mañana. Vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante charlarlo desde aquí, que tiene que ver un poco con la neumonía. Vamos a saber qué es. Y claro que vos, si de pronto querés interactuar, enviar alguna consulta a la profesional, también lo podés hacer. 0972-201-400. Doctora Clarisa, un gusto saludarte.
¿Cómo estás? Yo soy la doctora Larisa Gil.
Te cambié de nombre. No es Clarisa, no es Larisa.
No sí. Te preocupes. Oye. Buen día, Liceo. ¿Cómo estás? Buen día a los oyentes, a la audiencia, ¿verdad? La verdad es que vale muchísimo la pena tener un día para conmemorar la lucha contra la neumonía, que es el 12 de noviembre. Estamos cerquita.
Ah, mira, qué bueno.
Es una patología que tiene muchos problemas en salud, ¿verdad? Más que nada porque tiene una alta mortalidad. Ajá. Manejamos unas cifras aproximadas entre un 15% a un 50% de mortalidad, dependiendo de si el paciente está tratado con una neumonía en la casa o en el hospital o en cuidados intensivos, ¿verdad?
Ya.
Es una de las primeras, en frecuencia, una de las primeras causas de mortalidad de causa infecciosa en niños menores de 5 años, ¿verdad? También es la segunda causa más importante de ingresos hospitalarios en personas adultas. En realidad es una patología que es muy importante en los extremos de la vida, ¿verdad? Ya sean menores de 5 años o mayores de 65 años. Tenemos unos factores de riesgo bastante significativos, ¿verdad? No solamente los extremos de edades, sino el consumo del tabaco, ¿verdad? Tenemos también algunas enfermedades, algunas patologías pulmonares que propician a esto, ¿verdad? Y es muy, muy importante conocer cuáles son los síntomas, cuáles son los signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta para acudir a un profesional. Por eso es que quiero hablar de la patología en sí, pero antes de hablar de la patología me encantaría dar un resumencito de cómo funciona el aparato respiratorio.
Qué interesante.
Se divide en lo que serían las vías aéreas superiores, las fosas nasales, la cavidad nasal, la faringe, laringe, hasta llegar a una estructura que se llama tráquea, que es el conducto por donde va a pasar el aire hasta llegar a los pulmones. A partir de la tráquea nosotros dividimos el aparato respiratorio en vías aéreas inferiores. Tenemos un árbol bronquial que distribuye este aire desde la atmósfera hasta los pulmones, hasta la última partecita del pulmón, llamado alveolos, ¿verdad? Que son los sacos, como unos globitos muy dentro del pulmón que normalmente deberían de tener aire, ¿verdad?
Ok, eso está fuera del pulmón.
Esto está todito dentro del pulmón. Es la estructura más interna del pulmón, la última estructura donde entra el aire en el pulmón. Este saquito llamado alveolo tiene una capa de células muy finas que están en contacto muy estrecho con lo que es la circulación sanguínea, ¿verdad? Por lo tanto, esto es muy importante que sea finito para que el aire que ingresa por el alveolo haga la función principal del aparato respiratorio, que es el intercambio gaseoso, donde nosotros adquirimos oxígeno y desechamos dióxido de carbono, ¿verdad? Mientras todo esto funcione súper bien, excelente, pero ahí está la patología de la neumonía, que justamente es la infección de este tracto respiratorio inferior por medio de un patógeno. Ya pueden ser virus, ya pueden ser bacterias u hongos, que al ingresar, al pasar algunos mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, al ingresar y terminar en los alveolos, encuentran como un ambiente muy agradable para ellos, ¿verdad? Tiene una humedad estable, una temperatura muy propicia para hacer su multiplicación. Al estar en contacto en el alveolo, estos gérmenes producen las células del cuerpo, ¿verdad? Producen como una cascada de mensajes para atraer a células inflamatorias. Las células inflamatorias viajan por la sangre y llegan a este alveolo donde se encuentra la bacteria, ¿verdad? Estas células inflamatorias deberían de eliminar esta bacteria del cuerpo. Pero hay factores, como te comenté y voy a seguir comentando, ¿verdad?, que muchas veces estas células inflamatorias son incapaces de hacer esto, e inclusive las bacterias tienen una virulencia, una patogenicidad bastante fuerte que el cuerpo no puede contrarrestar. Y ahí es donde se produce la neumonía, ¿verdad? El aumento de células inflamatorias, el aumento de líquido que sale de los vasos sanguíneos al tratar de contrarrestar esta infección. Y esto es lo que produce los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía? Al tener este alveolo, este saquito lleno de líquido lleno de células, ya no puede hacer un intercambio gaseoso propicio, por lo tanto el paciente empieza a tener tos, empieza a tener catarro, muchas veces catarro amarillento, catarro verdoso, a veces sale con contenido sanguíneo, ¿verdad? Muchas veces si la neumonía es muy extensa y está en contacto con la pared o en contacto con la pleura, empieza a sentir dolor el paciente, y después vienen los signos ya que indican gravedad, falta de aire, sensación de dificultad respiratoria, ¿verdad? Y también puede empezar a tener fiebre que no pasa con antipiréticos, empezar a respirar rápido, ¿verdad? Esta patología también en pacientes muy mayores generalmente no tiene muchos síntomas, ¿verdad? Los pacientes abuelitos generalmente solamente se sienten fatigados, tienen menos ganas de comer, y ahí es donde empieza la complicación porque no podemos, no nos llama la atención ciertos síntomas de los abuelitos, por lo tanto llegan al hospital ya bastante graves, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Como mencionamos, el tabaquismo, ¿verdad? Los extremos de la vida. También tenemos ciertas enfermedades, como las enfermedades ya pulmonares establecidas, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, entre otros. Aquellos pacientes que lamentablemente están pasando por una enfermedad cancerígena, ¿verdad? Con algunos tratamientos que muchas veces afectan las defensas. Algunas enfermedades autoinmunes, que ya de por sí las defensas se encuentran bajas por el tratamiento en sí también.
Porque aquí también hay que decir de que el cuerpo no puede hacer frente a esta infección precisamente porque está también con un sistema inmunológico bajo, ¿verdad? Entonces, las personas con sistema inmunológico bajo son muy susceptibles a tener neumonía.
Y a que sean graves, ¿verdad? Ajá. Casos bastante graves. Ajá. Estos son algunos factores de riesgo. También, nosotros somos un país que tenemos una comunidad divina, ¿verdad? Somos demasiado amigables. Hay veces que los pacientes vienen luego conmigo admitiéndome y pidiéndome perdón muchas veces porque tienen una comadre que tuvo una infección urinaria y ella ahora está con tos y catarro, entonces esa comadre le aconsejó tomar este medicamento que le dio el doctor, que en ese momento a ella le hizo bien.
A ella le hizo bien, en su cuadro.
Sí.
Y uno se automedica.
Exacto. Muchas veces son con antibióticos, muchas veces son con prednisona, un corticoide, ¿verdad? Que en algunas enfermedades está bien tomar con controles de un profesional porque ciertas veces también disminuyen también las defensas. Y cuando nosotros nos automedicamos con este tipo de antibióticos principalmente, ¿los antibióticos qué son? Son fármacos que tratan de eliminar la bacteria, ¿verdad? La bacteria principal que ocasiona la neumonía en nuestra comunidad es el Streptococcus pneumoniae, también llamado neumococo, ¿verdad? Esta bacteria generalmente es sensible a ciertos antibióticos de uso común, pero si nosotros abusamos con esos mismos antibióticos, la bacteria se adapta, empieza a ser más fuerte y empieza a ser resistente a este tipo de antibióticos. Entonces, una vez que viene el paciente, de repente tenemos una evolución tórpida porque anteriormente ya tuvo antibióticos en su esquema, ¿verdad? Y hace que esto sea muy difícil de tratar y puede llegar a una internación.
Entiendo.
Para el diagnóstico de esta patología nosotros necesitamos, más que nada, el interrogatorio, las manifestaciones del paciente, preguntarle al paciente qué le está pasando y preguntarle también los factores de riesgo que hablamos, ¿verdad? Y una imagen, ya sea radiografía, que sea de frente, que sea de costado, para ver todo el parénquima pulmonar, o en algunos casos también una tomografía, ¿verdad?
Entiendo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? O sea, ¿cómo vos, como profesional, diferencias un caso de neumonía a un caso de una gripe fuerte, por ejemplo? Porque a veces pasa un poco desapercibido, quizás.
Así mismo. Bueno, la gripe comparte ciertos síntomas con la neumonía, más que nada el picor, la tos, el catarrito que produce, la inflamación de las vías aéreas superiores, tanto como inferiores, ¿verdad? Pero el cuadro común en las infecciones respiratorias de las vías aéreas superiores generalmente son virales. Los virus generalmente son autolimitados. ¿Qué significa eso? Que solitos infectan y después ya se cura el paciente. Muchas veces la evolución es más tórpida en la neumonía. Empieza a como una gripe común, ¿verdad? Pero después parece que mejoró y luego empieza a empeorar. Empieza a tener más fiebre, empieza a tener empeoramiento general, ¿verdad? Se empieza a sentir fatigado, empieza a tener tos con catarro y ahí es donde tenemos que investigar. Si llega un paciente con las siguientes características al consultorio, yo le recomendaría hacer una imagen. Si nosotros tenemos un pulmón limpio, nosotros escuchamos y escuchamos que no tiene ningún ruido sobreagregado, significa que es de vías aéreas superiores. Descartamos que sea una neumonía, pero sí es importante que al paciente cuando le llame la atención acudir justamente al profesional para poder descartar ciertos diagnósticos diferenciales.
¿Una neumonía viene como consecuencia de una gripe o puede uno tener directamente neumonía?
Mira, la mayor parte de los casos realmente son una infección viral predisponente, que tuvo una infección viral antes, que eso disminuyó las defensas, que generó una inflamación y que luego nos sobreinfectamos por una bacteria, ¿verdad? También hay casos de lo que vos decís, de que podemos tener una neumonía sin haber tenido una virosis anteriormente, pero esos son casos, por ejemplo, cuando el paciente está hospitalizado y adquiere una bacteria ya del hospital, o casos muy infrecuentes en la que la bacteria misma es la primerita que entra y ya genera la neumonía. Tenemos en caso de los diabéticos también otro factor de riesgo muy importante. Los diabéticos por más tienen menos síntomas que una persona normal cuando su diabetes no está controlada, menos dolor, menos sensación de fiebre y también tienen un ambiente más propicio para la bacteria. La bacteria le encanta el azúcar, ¿verdad? A la bacteria le encanta el azúcar. Si tenemos azúcar alta, si no estamos bien controlados en la patología de base, puede llegar a tener una neumonía ya bacteriana así ya instalada de principio, ¿verdad?
En un cuadro de gripe, ¿qué qué cuidados podría yo como papá, como mamá tener con mi hijo para que no llegue a? O para mí, ¿verdad? O sea, para el adulto.
Bueno, primero que nada, para la prevención de lo que serían los cuadros respiratorios en general, primero estar bien como bienestar, ¿verdad? Una vida saludable, con una alimentación saludable, con un buen descanso, actividad física, mantenernos activos, eso refuerza muchísimo la actividad, la inmunidad del paciente en sí, ¿verdad? Luego, las vacunas, ¿verdad? Las vacunas son súper importantes, más que nada la vacuna contra la influenza, que se da a partir de los 2, 4, 6 meses y después a partir del año ya anuales. La vacuna contra el neumococo, la PVC, la 13 y la 23, ¿verdad? Que tenemos en el ministerio, que se aplica generalmente a pacientes mayores a 65 años, que son los de factores de riesgo, y menores a 60 años, pero que ya tienen una predisposición pulmonar. Y también la vacuna contra el COVID, que ya tenemos también el mantenimiento anual. En ese caso, para que no se complique el paciente, primero la consulta con el profesional para ver si ya tenemos un tratamiento que pueda hacer que baje esa inflamación de las vías aéreas, para que luego no sea fácil para una bacteria sobreinfectar el cuerpo del paciente.
Ok, pero no necesariamente una persona que tiene gripe porcentaje de adquirir eso, ¿no?
Tiene un porcentaje considerable dependiendo de la evolución, ¿verdad? Dependiendo de si la inflamación llega a ser un poquitito más crónica, si son ya un cuadro respiratorio que no pasa 15 días, tiene más predisposición. Pero no toda gripe va a terminar en neumonía.
Muy bien. Bueno, la gente que participe, ¿sí? 72-201-400. Usted atiende a bebé de un año, ya pasó por 3 veces de una neumonía. Hace una semana se volvió a internar. Uf, y ya no sé más qué puede ser porque esta última vez no presentó síntomas, solo fiebre. Solo haciéndole sus análisis y su radiografía se detectó. El doctor de mi bebé, cada mes que nos vamos, él tiene el problema de gripe o tos. Gripe o tos, ya le agarró COVID y siempre le da antibiótico. Doctora, ¿es conveniente darle cada tanto Kleenex, puede ser?
Kleenex. Uno de los antibióticos.
Dúo, fuerte. Sí. Ese es sí o sí le indicaron de su pediatra. Y ya me dicen que no es bueno. Y yo me quedo ya intranquila. Me podría. Y claro, mucho antibiótico ya le está dando.
Y tiene cuadros a repetición.
Un año recién, ¿verdad? No sé más qué hacer. Ahora que le escucho que dice que no es bueno tomar tanto prednisona, porque eso también toma mi bebé de un año, pero eso es solo 3 días máximo, dice.
Exacto. Mira, yo atiendo adultos, lastimosamente, solamente pacientes adultos. Sí conozco que hay profesionales, hay colegas que son especialistas en neumología, pero pediátricos, ¿verdad? Bueno, la verdad es que dependiendo del caso, depende también el tema del antibiótico que se le haya dado en ciertos casos, ¿verdad? Hay veces que cultivamos el germen en el esputo que nosotros vemos, en el esputo, en el catarro que nosotros vemos que es sensible a tal antibiótico e indicamos. Tampoco tenemos que ver muy bien el caso en sí, ¿verdad? Dependiendo del contexto, pero sí hay que destacar que las criaturas se infectan muchas veces por año. Generalmente hasta 10, 14 veces por año tienen esa gripecita que muchas veces puede ir empeorando y está en el rango etario donde se puede complicar, ¿verdad?
Ahora, tres veces neumonía ya es
para
medio...
ver el caso, sí. Es para ver el caso, estudiar el paciente, ver sus tomografías anteriores, ver el contexto también, ¿verdad? Si alguien estuvo gripado en la casa, si alguien se hizo posi, todo. Hay que revisar todo antes de tener así un diagnóstico certero, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es muy frecuente que las criaturas por debajo de 5 años tengan este tipo de complicaciones, uh-huh, lamentablemente, ¿verdad?
Fíjate, pues, en este mensaje que nos envía este oyente, el único síntoma que tenía era fiebre.
Sí. Viste que en los extremos de la vida, como te dije, en los muy abuelitos, hay veces que ni siquiera la fiebre se manifiesta muy bien. Es más malestar general, es falta de apetito, decaimiento. Lo mismo con los bebés, ¿verdad? Lo mismo con los niños, los lactantes o los infantes de 5 años para abajo, ¿verdad? Que los síntomas pueden ser súper floridos, como puede ser que el cuerpito solamente genera un síntoma y eso es para investigar, ¿verdad? Por eso es que es tan importante, más que nada en criaturas, cuando tiene fiebre, acudir a la urgencia y buscar dónde está la infección.
¿El color del catarro no es un indicativo?
El color del catarro importa. Generalmente en la neumonía puede ser amarillento, puede ser verdoso, pero también no hay que confundir. Nosotros tenemos senos paranasales, ¿verdad? Que es las vías aéreas superiores, que muchas veces están colonizados por ciertas bacterias, ¿verdad? Hay veces que nosotros tenemos un catarrito verdoso, pero viene más de las vías aéreas superiores, no necesariamente del pulmón. Por eso es que es muy importante las manifestaciones que nos cuenta el paciente en el consultorio, ¿verdad? Y estudiarle como un todo, porque el paciente es un todo, varios aparatos y sistemas. Muchas veces se ve el catarrito blanquecino, transparente, ya en los últimos días de la infección respiratoria, que es ya el catarrito limpio, te voy a decir. Es la inflamación del cuerpo que está tratando de defender todavía esa inflamación, pero que ya no tiene un contenido bacteriano. Pero sí es importante saber la coloración del catarro.
Muy bien, muy bien. Estoy embarazada y estoy resfriada. ¿Qué se puede tomar?
Bueno, es importante acudir a la consulta, ¿verdad? Antes de ver en esos casos, hay ciertos fármacos que no podemos darle a las embarazadas dependiendo del estado de gestación que tengan, su primer, segundo, tercer trimestre, ¿verdad? Pero hay ciertos fármacos que sí le ayudan con la sintomatología, dependiendo de si tiene rinorrea, que es cuando le cae mucho moco por la nariz, ¿verdad? Ver descongestionar esa parte, dependiendo de si tiene tos, catarro, ver cómo poder ir disminuyendo los síntomas hasta que eso pase, ¿verdad? Pero sí es muy importante verle al paciente, preguntarle más cosas y hacerle algunos estudios si es que se puede.
Bien. Saludos para vos y la invitada. Mi hermano nunca tomó, nunca fumó. Se hizo cirugía de un pulmón, le agarró infección hospitalaria y ahora le diagnosticaron fibrosis. Me gustaría saber si es peligroso de padecer cáncer. Tiene su neumólogo en la INCAM. Creo que está también en la INCAM, ¿verdad?
No, yo estoy en el INERAM.
En el INERAM.
También en el INERAM.
Bueno, háblame un poquito de la fibrosis, pero en este caso no fumó, no toma... Y bueno, le agarró aparentemente en un contexto de enfermedad, porque te comenta una infección hospitalaria, ¿verdad?
No, y también una cirugía que tenemos que ver de qué fue, ¿verdad? Si fue una cirugía por algún cáncer, ¿verdad? Por el tema del INCAN.
No tiene cáncer. La pregunta es si es peligroso que padezca cáncer.
Bueno, la fibrosis pulmonar es un tema que abarca muchísimas patologías, no necesariamente infecciosas. La fibrosis, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los alveolos?
Sí.
Alrededor de los alveolos hay algo que se llama intersticio. Ese intersticio tiene que ser laxo, como para que se pueda hacer bien el intercambio gaseoso y para que siempre sea fina la lámina entre las células y el vaso sanguíneo y la luz alveolar. La fibrosis son patologías en donde ese intersticio se empieza a juntar ciertos componentes fibróticos, ¿verdad? Que hace que eso sea más grueso, entonces dificulta el intercambio gaseoso. Algunas veces puede ser unas enfermedades autoinmunes que se deben de investigar, ¿verdad? Otras veces preguntarle al paciente qué trabaja, ¿verdad? Si trabajó, por ejemplo, hay muchas veces en peluquería, en esto de las uñas de acrílico, ciertos componentes que
respirar
inspiramos.
Tóxicos,
exacto, porque todo aire que nosotros contaminado, que nosotros respiremos, puede producir esa inflamación. Y hay que ver el contexto del paciente. ¿Cuántos años años tiene, cuáles son sus enfermedades de base, si tiene artritis reumatoidea, si tiene, ver un laboratorio para ver algunas enfermedades autoinmunes e investigar. Es muy, muy, muy importante investigar ese tipo de patologías, porque la fibrosis puede ser también progresiva, ¿verdad? Puede que el paciente tenga cada vez más fibrosis que le sea difícil respirar. Y tenemos también un programa a nivel nacional de enfermedades intersticiales, que sería muy bueno que le puedan...
O sea, lo que hace la fibrosis es taponar de manera que no pueda entrar el aire.
Es más, entra el aire, pero no hay ese intercambio gaseoso. Viste que entra por los bronquios, entra la bolsita, que son los alveolos, pero esta parte, al estar gruesa, hay un espacio mucho mayor entre lo que sería el vaso sanguíneo y el aire del alveolo. Entonces la difusión de gases hacia los vasos sanguíneos es muy dificultosa.
Ya, pero nada tiene que ver con cáncer, ¿verdad? No.
Y puede generar cáncer, como no, una inflamación crónica, ¿verdad? La inflamación crónica, al pasar el tiempo, inflamación, puede haber probabilidades de generar células, una mutación en las células, pero no siempre toda fibrosis va a terminar en una neoplasia, ¿verdad? En un cáncer, ni viceversa, ¿verdad? Hay que investigar muy bien el caso para poder decir ciertas probabilidades.
Es funcionario del hospital público, dice su hermano. Bueno, a ver qué más hay por acá. Enseguida quiero establecer también un contacto telefónico con la señora Norma Alfonso. Ella es la gerenta de marketing del Centro Médico, porque están con una promo en este mes de noviembre. Así es que permitime ahí, doctora, un ratito, en unos 5 a 7 minutos más. Vamos con más mensajes. A ver qué dice. Doctora, hace una semana me diagnosticaron miastenias gravis. Explicando qué es eso, doctora, ¿verdad? Estoy tomando prednisona. ¿Eso puede predisponer a neumonía? En una gripe muy fuerte se me manifestó la miastenia hace una semana.
Miastenia gravis es una enfermedad del sistema nervioso central y periférico, en la cual puede producirse a través de una virosis, ¿verdad? Que hace como una falta de equilibrio en esos nervios, ¿verdad? Es una patología que sí, se trata con prednisona, generalmente siempre acompañado de un profesional, se suele tratar con dosis altas al principio y va en descenso. Perdón, al decir yo que la prednisona de uso descontrolado, realmente no estoy, siempre aclaré luego, siempre con el control de un profesional. Si él tiene un profesional que le sigue de esa enfermedad, donde podemos tomar y disminuir la dosis de prednisona y controlar la enfermedad, la prednisona es genial, ¿verdad? Si el paciente de repente empieza a tener las defensas bajas, ya sea por una dosis muy alta de prednisona en un tiempo muy prolongado, eso se controla, ¿verdad? Pero siempre el médico está luego en contacto con el paciente diciéndole, mira, el lavado de manos es importante, el uso del tapabocas es importante, la vacunación es importante, que probablemente eso fue lo que le dijeron a este paciente, ¿verdad? Pero depende todo el contexto. La prednisona puede ser un medicamento súper bueno en ciertas patologías, como si nosotros no tenemos el control de un profesional al tomar ciertas dosis y en cierto tiempo, si nos automedicamos, ahí es donde puede generar cierto tipo de problemas.
¿Pero tiene relación esto con una gripe fuerte?
Las gripes fuertes, dependiendo también, siempre una infección respiratoria, ya sea de las vías aéreas superiores e inferiores, siempre tenemos que tener varios factores en la mesa, ¿verdad? Del huésped, que estamos hablando que ya tiene una patología de base, de la virulencia del virus, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un virus, una bacteria, o inclusive del sistema inmune en sí o del ambiente en donde el paciente está, ¿verdad? La prednisona es un antiinflamatorio, ¿verdad? Se usa como antiinflamatorio. Dependiendo del síntoma y la característica de la patología del paciente, probablemente se le dio. Sí, puede como no tener relación con las gripes fuertes, ¿sí? Y tenemos que estudiar el caso, es para ver.
Fui al gastroenterólogo y está normal, pero yo inhalo, no llega todo el aire y cuesta exhalar. Pero el pulmón está bien, me dicen. ¿Qué podría ser?
Bueno, tiene sensación de falta de aire probablemente.
Este paciente. No nos dice eso, pero es lo que uno supone, ¿verdad? El gastroenterólogo dijo, está todo bien.
Sí.
Pero yo inhalo, no llega todo el aire y cuesta exhalar, pero el pulmón está bien.
Tenemos que considerar que hay ciertos estudios para, primero que nada, como dijimos, ¿verdad? Preguntarle al paciente cuándo es que siente la falta de aire. Y tenemos varios estudios que nos dividen, los estudios funcionales del pulmón, como por ejemplo una espirometría, para saber si hay una obstrucción bronquial para realmente decir si el pulmón está bien en cuanto a su función, y una tomografía para ver la estructura del pulmón, qué tal está, ¿verdad? Buscar la causa de esa falta de aire, ¿verdad? Y poner en la mesa todos los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos falta de aire, generalmente pensamos, lo primero que pensamos es el pulmón, pero también tenemos que pensar que el corazón tiene muchísimo que ver también con ese síntoma.
Muy bien.
Si nosotros tenemos un corazón que es la bomba que produce la circulación sanguínea, ¿verdad? A todas partes del cuerpo, si esa bomba no funciona bien, puede acumular líquidos en ciertas zonas del cuerpo, ¿verdad? Principalmente en alrededor del corazón, el corazón sangrando de tamaño, y también en los pulmones y en la pleura, ¿verdad? Así también como muchas partes del cuerpo, tenemos las piernas hinchadas, ¿verdad? Y ese exceso de líquido es lo que sentimos como falta de aire muchas veces, entonces tenemos que estudiar realmente el caso. También preguntarle si tiene tos, preguntarle si tiene otro síntoma respiratorio o solamente la falta de aire. La falta de aire, ¿cuándo es? Si se acuesta el paciente, si después de comer, si es cuando está haciendo actividad física, si es en reposo, ¿verdad? Muchísimas cosas que preguntar realmente al paciente.
Algunos se quejan que esa falta de aire les agarra, por ejemplo, cuando están haciendo deporte. ¿Qué te indica eso, Doc?
Depende del deporte que estén haciendo y de la frecuencia del deporte que hace el paciente. Si es un paciente que ya está acostumbrado a una cierta frecuencia de deporte y siente que la falta de aire fue de un día para el otro, investigar, ¿verdad? Si es que está pasando por un proceso infeccioso, un proceso alérgico, que algo le pueda estar ocasionando esa falta de aire, ¿verdad? Nada más. Pero en el deporte, nuestro cuerpo luego está generando, necesita más oxígeno para llevar a los músculos, entonces nuestro cuerpo luego genera frecuencias respiratorias altas como para poder llegar ese oxígeno a todas partes del cuerpo. Ya. Por lo tanto, hay que investigar, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, estamos en contacto telefónico, ¿sí? La tenemos a la señora Norma Alfonso, gerenta de marketing del Centro Médico Bautista. Usted me dice, mi querido, ya la tenemos. Un gusto saludarte, Norma. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, Eliseo. Un gusto saludarte también.
Aquí estamos charlando con la doctora Larisa Gil, profesional allí, y queremos conocer un poquito lo que hay en materia de promociones en este mes de noviembre en el Centro Médico.
Gracias, Eliseo. Como siempre, también agradecer el espacio que nos das para comentarle a tu audiencia las promociones de este mes en el Centro Médico Bautista. Este mes nosotros nos dirigimos al cuidado de los hombres. Este mes es el mes de prevención contra el cáncer de próstata. Entonces tenemos promociones dirigidas a ellos. Me gustaría que puedan ingresar a nuestras redes sociales y que vean ahí el detalle de las promociones dirigidas para este mes, ¿verdad? Bien. Así como el mes de octubre nos dirigimos a las mujeres, este mes es exclusivo para los hombres. Así que esperamos que tu audiencia pueda escucharla y que puedan asistir.
Aprovechar.
Pensando siempre en la prevención que tenemos que tener, no solamente este mes, pero sí nos enfocamos, ¿verdad?, a que también puedan tener en cuenta que es importante dedicarle la salud, y en el caso de los hombres también tienen que enfocarse en ello.
Totalmente de acuerdo contigo, Norma. Qué importante es que uno pueda trabajar en la prevención más que en el tratamiento, ¿verdad? Y creo que aquí tenemos que formar conciencia y creo que con espacios como estos generamos conciencia. Así es que a los hombres un llamado especial a asistir en este mes de noviembre al hospital, hacerse todos los chequeos pertinentes y bueno, hacer un buen trabajo diligente de prevención. Te agradezco mucho la participación, querida Norma.
Te agradezco, Eliseo, y así un ratito más comentarte, sí, que siempre seguimos con las promociones de resonancia magnética para hospitales públicos, horario nocturno, así que siguiendo en nuestras redes sociales van a encontrar todas las promociones siempre especiales para nuestros pacientes. Te agradezco otra vez este espacio, un saludo grande y vamos a estar siempre en contacto.
Saludos, Norma, gracias. Es importantísimo no esperar hasta último momento, doctora Larisa, ¿verdad? Así. Para ir al médico, hacerse el chequeo. Qué importante es tener un médico de familia con quien uno ir de tanto en tanto, ¿verdad? Hay que perderle el miedo al médico.
Claro.
Hay que ir, hay que hacerse de tiempo. No, pero no tengo tiempo. Hacete de tiempo, se trata de tu salud.
Totalmente. Y también, justamente estamos en el mes de noviembre, el mes que parece que más hablamos de la salud, como dijo también la compañera, ¿verdad? El 17 de noviembre de este mes es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de pulmón, sumamente importante también.
Muy bien.
Por lo tanto, si tenemos algún síntoma respiratorio, así como decís, tenemos que acudir a nuestro médico de cabecera, contarle nuestros factores de riesgo, cuáles son las enfermedades que tenemos en base ya, como para poder investigar ciertas patologías también.
Ya. Te leo algunos mensajitos más, nos vamos a un 2-3 minutos más. Tengo esa sensación de sofoco, falta de aire. Pero tiene que ver con desbalance hormonal como síntoma de premenopausia.
Así mismo, muy común. Muy común, ya por suerte sabe la causa, ¿verdad? Hay tratamientos para ese sofoco ya en la parte ginecológica, como para poder sobrellevar más esa etapa tan difícil de la vida a una mujer, ¿verdad? Uh-huh. Es muy importante el tema de los sofocos, más que nada en nuestro país, que es muy cálido, con muchísima humedad, ¿verdad? Pero la causa está a nivel hormonal, no a nivel respiratorio. Uh-huh. Por lo tanto, hay que tratar a partir de la causa como para poder empezar a sentir los efectos esperados de la medicación, ¿verdad?
¿Es bueno tomar la ivermectina para desparasitarse?
Depende del caso, ¿verdad? Hay muchos antiparasitarios también a nivel ministerio, que depende del caso, depende de la del paciente, que podemos usar, ¿verdad? Ya está la bendazol, la ivermectina, entre otros fármacos. Sí. Es importante también la desparasitación en nuestro país, un buenísimo tema, una buena pregunta, porque en nuestro país tenemos muchísimo falta de higiene, más que nada al manipular ciertos alimentos, ¿verdad? Sí. Y educar a nuestro país como para que haya esa higiene, como para evitar ese tipo de infecciones.
Dos mensajes más y nos vamos. Tengo falta de aire, tos y me aprieta el lado derecho del pulmón. No estoy resfriada.
Es como para investigar. Es para ir a la consulta, voy a preguntarle más cosas, ¿verdad? Pedirle ciertos estudios, investigar esa parte, ¿verdad? Si ya tiene estudios, vamos a ver la parte anatómica, vamos a ver la parte funcional y buscar la causa de por qué siente eso el paciente, ¿verdad?
Muy bien.
Dentro de todos los diagnósticos diferenciales que podamos tener en mente.
Mi bebé tiene 9 meses, está con gripe, ya le llevé al pediatra, me dijo que es solo viral, pero se le escucha un poco de catarro en el pecho. ¿Será necesario algún antibiótico así?
Es una buenísima pregunta y en esto quiero resaltar muchísimo, más que nada en el tema pediátrico, ¿verdad? La tos en un pediátrico es sumamente fundamental, ¿verdad? En una gripecita no se puede parar la tos. Es un mecanismo de defensa de su cuerpito en tratar de eliminar lo que le está molestando adentro.
Claro, claro.
Más si tenemos, por ejemplo, el catarro. El catarro es un mecanismo de defensa del cuerpo que produce ciertas células en el pulmón como para englobar a esa bacteria o a ese virus.
Neutralizarlo.
Exacto, para que después, por medio de unas células que tienen unos cilios que hace que pueda llegar hasta la parte de la garganta para que después nosotros podamos expectorar o deglutirlo muchas veces, como pasan las criaturas que no saben expectorar. Degluten su catarro, pero ya sale de las vías aéreas y por lo tanto al ir al estómago, el estómago hace lo suyo con su líquido gástrico, ¿verdad? De eliminar esas bacterias. Es sumamente importante el catarrito en el bebé, es sumamente común y no hay que parar. Hay que hidratarle mucho a la criatura, mucho líquido para que ese catarro sea siempre más fluido, que pueda salir con facilidad y que eso al salir del pulmón ya no tenga ese riesgo de sobreinfectarse. Por lo tanto, es un mecanismo de defensa súper común en el cuerpo y que hay que tratar de que sea lo más fluido posible para que poco a poco el cuerpito otra vez pueda empezar a disminuir ese catarro.
Doctora Larisa Gil, muchísimas gracias por tu tiempo y tu excelente explicación, así bien sencillo y bien asimilable. Gracias.
Muchísimas gracias, Eliseo. Muchísimas gracias a la audiencia también.
Seguimos.